Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Hoy vamos a hablar de, precisamente de actualidad, vamos a hablar de información y para ello lo vamos a hacer con una de las especialistas en los medios de comunicación sobre el continente africano aquí en España. Ella se llama María Ulate y ha sido la directora del programa dedicado íntegramente a África, África Hoy. Y ahora mismo es la directora del programa de Radio Nacional de España, Cinco Continentes. Estaremos hablando en breves minutos con María Ulate. Por supuesto, hablaremos sobre África. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad y un poquito antes de nuestra agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
nosotros de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Libia. Los dos órganos legislativos del país, el Parlamento y el Consejo de Estado, han llegado a un acuerdo para reducir la composición del Consejo Presidencial de 9 a 3 miembros. El nuevo acuerdo también prevé el establecimiento de un gobierno tecnocrático independiente del Consejo Presidencial, cuyo objetivo principal sería mejorar las condiciones de vida de los libios. Por otro lado, el Consejo Presidencial se encargará de finalizar la transición política en el país. El enviado especial de Naciones Unidas a Libia ha recibido ya el acuerdo del Consejo de Estado sobre las propuestas del Parlamento para la modificación del acuerdo de Skhirat de diciembre de 2015. El acuerdo alcanzado se ajusta plenamente a las declaraciones sobre Libia que se produjeron en el marco de la conferencia G20 África en Berlín el pasado 30 de octubre, a la que asistieron el presidente del Consejo Presidencial, el presidente del Parlamento y el presidente del Consejo de Estado y el mariscal Khalifa Haftar. La declaración se compromete a celebrar elecciones parlamentarias lo antes posible y a respetar sus resultados. Incluye además la reapertura de los registros de inscripción de votantes, así como el compromiso de las distintas partes en el conflicto por trabajar para mejorar las condiciones generales de la celebración de las elecciones. Por su parte, Naciones Unidas ha solicitado al Consejo Presidencial que aplique las nuevas disposiciones de seguridad que recomiendan la sustitución de las milicias armadas por elementos de las fuerzas de seguridad y defensa. Y vamos ahora hasta Sudán, que se encuentra con un plan de reforma de emergencia con el objetivo de reavivar su economía. El primer ministro Muhtar Musa informó el pasado miércoles al Parlamento sobre el plan para la reforma económica de emergencia, cuya duración será de 15 meses. Esta reforma incluye políticas y medidas de austeridad. Entre ellas se encuentra acabar con todas las excepciones al pago de impuestos, salvo para ciertos materiales necesarios para la producción y la retirada de vehículos oficiales de los funcionarios. El objetivo de esta medida es adaptarse a los presupuestos establecidos para 2018 y asegurar que para 2019 se habrá reducido la inflación, estabilizado la tasa cambiaria y se habrá alcanzado un crecimiento del Producto Interior Bruto de un 4%. La economía de Sudán ha estado sufriendo desde que se independizó Sudán del Sur del país en 2011, tomando gran parte del crudo del país, uno de los productos más exportados. La economía ha empeorado en los últimos meses, incluso a pesar de que Estados Unidos levantase las sanciones impuestas desde 1997. Ni con ello la economía ha podido recuperarse. El gobierno ha tratado de recortar gastos y continúa luchando contra una inflación que se ha encontrado por encima del 65% durante varios meses. Y Naciones Unidas acusa a la República Democrática del Congo y a Angola de graves violaciones de los derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que las expulsiones colectivas de los ciudadanos congoleños de Angola ha puesto a miles de ciudadanos en peligro. Estos desalojos han resultado en graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera, dejando por lo menos a 330.000 personas repatriadas en una situación de extrema precariedad. Bachelet afirmó que el equipo verificó la información sobre 6 muertes supuestamente atribuibles a las fuerzas de seguridad, pero también recibió numerosas denuncias de asesinatos que no se pueden confirmar. Además, agregó que los informes también sugieren que al menos 100 personas resultaron heridas. Según el informe de Naciones Unidas, varios migrantes también afirmaron que a su llegada a Kamako fueron sometidos por las fuerzas de defensa y seguridad de la República Democrática del Congo a la extorsión y a la imposición de impuestos ilegales. Ha habido además denuncias de detenciones arbitrarias en los retornados. Algunos de los migrantes son alojados por familias o en refugios improvisados, pero muchos duermen en las calles con un acceso inadecuado a la atención médica y alimentaria, una grave escasez de agua y una falta de higiene adecuada. Y continuamos en Etiopía, donde el Parlamento del país ha respaldado por unanimidad el nombramiento de la destacada defensora de los derechos de las mujeres, Meazza Asenafi, como la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo Federal. Fitsun Arega, secretario de Estado en la oficina del primer ministro, confirmó la noticia. El primer ministro Abiy Ahmed nominó a Asenafi para el puesto, que es una de las posiciones más poderosas del país. Asenafi, de 54 años, con una destacada carrera como defensora de los derechos de las mujeres, se ha desempeñado como jueza del Tribunal Supremo Superior de Etiopía entre 1989 y 1992. En 1993 fue nombrada por la Comisión de la Constitución de Etiopía como asesora legal. En 1995, Asenafi fundó la Asociación de Mujeres Abogados de Etiopía, la EULA, y se convirtió en su directora ejecutiva. A través de sus contactos legales ha sido fundamental en la campaña por los derechos de las mujeres en Etiopía. Su grupo, luchando por los derechos de las mujeres en Etiopía, ha contado con aproximadamente 45 abogados desde 2002. Asenafi ocupó un puesto en la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, ayudó a liderar el desarrollo del primer banco de mujeres en Etiopía, Etnat Bank, que se estableció entre 2011 y 2016 y presidió en ese año su junta directiva. Ha ganado además numerosos premios en reconocimiento a su trabajo. Y terminamos en el Cuerno de África. Kenia apoyará al menos a 6 proyectos de energía geotérmica en Djibouti con el objetivo de potenciar la utilización de ese recurso clave en las aspiraciones de crecimiento del país. El acuerdo fue alcanzado durante la visita del presidente Ismael Omar Gele a esa nación, donde se reunió con altos funcionarios con miras a reimpulsar la cooperación en el orden político y económico. El informe internacional de Estado Global de Energías Renovables de 2018 precisa que Kenia conserva su privilegiado lugar en el continente en comparación con el año pasado, con una capacidad de 700 megavatios. A nivel mundial, a la nación africana solamente le superan Estados Unidos con 2.500 megavatios, Filipinas con 1.900, Indonesia con 1.800, Turquía con 1.100 megavatios, Nueva Zelanda con 1.000, México con 900, Italia con 800 e Islandia con 750. En cuanto a la región, Etiopía es el único otro país con energía geotérmica desarrollada con un potencial de 7 megavatios.
Africanía,
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 Africanía.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, he said day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me want go home.
Day.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy contamos con la presencia de una buena amiga y periodista, ella se llama María Ulate, y aquellos que seguís África, pues bueno, la conoceréis porque ha sido responsable de programas muy importantes para el continente como es África Hoy, o también ahora mismo estás en...
En Cinco Continentes, un programa que emitimos por Radio 5 y en el que por supuesto también prestamos atención a África.
Oye, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo se llega a África? Tú cuando llegas a la facultad y decides que quieres ser periodista, ¿tú te imaginabas en algún momento informando sobre África o querías ser simplemente una gran reportera de internacional?
Bueno, siempre me gustó la información internacional y es verdad que me llamaba mucho la atención la información que llegaba del continente africano, porque además a mí me interesan bastante los temas relacionados con cuestiones sociales y con cuestiones medioambientales, y leía mucho sobre África. También estaba interesada en América Latina y en cierto modo me interesaba menos Asia, que también, y quizá lo que menos interés me despertaba era instituciones europeas. Ahora, por cuestiones profesionales, tienes ya que abordar y que diversificar y que centrarte en otras cuestiones, pero realmente yo creo que África y América Latina, precisamente por esas cuestiones sociales, eran las que yo creo que a todos los periodistas de los años 80 nos llamaban realmente la atención. Teníamos referencias como Kapuscinski.
¿Cuáles son tus referencias de inicio?
Bueno, realmente yo creo que todos los reporteros españoles, como Manuel Eguineche, que cubrían los conflictos que se producían, Guerra de los Balcanes, que a mí me pilló de hecho en la carrera, la primera guerra de Irak. Es decir, todos esos reporteros españoles que informaban desde estos
Manuel
conflictos...
Manuel Eguineche estuvo informando de la descolonización, por ejemplo.
Por ejemplo, Manuel Eguineche. También seguí mucho al diario El País, por ejemplo, en la cobertura de los conflictos de América Latina, en la Guerra del Salvador, en Guatemala. De hecho, yo siempre pensaba, yo tengo que irme de corresponsal de guerra a América Latina o a África. Fíjate, era la referencia de los corresponsales y
Alfonso Armada. Ramón Lobo,
efectivamente. Sí, sí.
Gervasio Sánchez. De Aragón, que también acompañaba normalmente, además, como fotógrafo a Alfonso Armada.
Eso es. Luego también estaban esas crónicas de Maruja Torres, que además perdió a su compañero fotógrafo en la Guerra del Salvador y que nos llegó a todos de cerca, porque esas imágenes nos llegaban a través de la televisión y luego pues veíamos esos reportajes en prensa cuando se compraba la prensa en papel y podíamos, bueno, disfrutar de todos esos suplementos y esas fotografías. Y la literatura de los grandes escritores. Yo creo que África, sin duda alguna, Kapuscinski, que además es un autor que yo he releído también tiempo después y que, por cierto, acaba de llegar a las salas una película sobre Kapuscinski, Un día más con vida. Es una película de animación de un director español y es una manera de acercarnos de nuevo al continente africano. Yo creo que es una lectura que siempre tiene que estar ahí. Luego también existían los cronistas de viajes que te podían, incluso a Javier Reverte, estoy pensando, otros muchos escritores y periodistas que contaban sus viajes por países como Sudán, de los que prácticamente no teníamos noticias, y te acercaban mucho a las culturas. También he de decir que la 2 de Televisión Española tenía grandes programas de Pilar Sarmiento, era aquella mujer que viajaba por todo el continente africano y por muchísimos lugares para contactar con grupos sociales, con grupos étnicos que allí vivían, y otro programa que es verdad que nos ha acercado mucho durante muchísimas décadas al continente africano era Pueblo de Dios, que te acercaba mucho a la realidad, en este caso de los religiosos, pero en cierto modo a los problemas de la gente, de la calle. Yo creo que eso nos daba como una visión global de lo que podía ser el continente africano. Es verdad que ahora Internet, la facilidad que tiene es la información inmediata, hay que contrastarla porque no todo es cierto, pero yo creo que tiene una labor muy importante de denuncia cuando hay una masacre, cuando hay un golpe de Estado, cuando hay inestabilidad política, pues esa información corre rápido y también se puede ejercer más presión, ¿no? Antes yo creo que los regímenes dictatoriales, por ejemplo, eran más intocables, ¿no? Eran menos menos susceptibles a las presiones internacionales.
Bueno, eso ha sido un ejemplo de programa como el que has dirigido tú, África Hoy, donde precisamente era casi un salvoconducto que se pudiera informar si había sido detenido en Guinea Ecuatorial. Dentro de Radio Televisión Española, ¿cómo llegas a África?
Bueno, yo llego a África porque hace 10 años yo comencé un programa sobre inmigración en España. Cuando llegó toda la inmigración, acababa de tener lugar la crisis de las pateras, de todos los inmigrantes africanos que estaban llegando, sobre todo a las costas canarias, a las costas de Fuerteventura, y empezaron las grandes oleadas de la inmigración latinoamericana. Hicimos un programa que se llamaba Otros Acentos, y realmente nuestra labor era informar a los inmigrantes de lo que era España, de nuestra cultura, de lo que se iban a encontrar aquí, y a los españoles hablarles de la cultura de los que llegaban desde el punto de vista social, cómo era su música, cómo era el país del que venían, etc. Y estuvimos con ese programa. Después ese programa pasó a Mavi Aldana, que es la compañera que ahora hace el programa África Hoy, y un grupo de personas seguimos con un programa diferente, en cierto modo, que se llama Travesías. En este caso, era más bien un programa sobre temas culturales, sociales, expediciones, músicas del mundo, relacionado con todos los continentes también. Obviamente, hemos emitido muchísima música del continente africano, muchos temas sociales que hacen referencia, sobre todo, pues, al activismo social, cuestiones medioambientales también, pero menos políticos. Y así he estado prácticamente 10 años hasta que compaginé en estos últimos 4 la dirección de África Hoy y también la elaboración de temas africanos para 5 continentes, que es el tema de actualidad internacional de Radio 5, que es con el que ahora estoy.
¿Qué piensas cuando te planteas la dirección de África Hoy? Un programa específicamente africano.
Bueno, pues tengo que reconocer que cuando me plantean la dirección de África Hoy, yo no sé si te ha pasado que de repente tú siempre tienes preferencias por unos temas que te han llegado más. Pues yo creo que Cuerno de África controlábamos bastante la información. Yo en mi caso sí que conocía bastante temas del Cuerno de África, de África Occidental también. Pero bueno, había
muchas... Lo demás
era pues un pequeño vacío. África no es un país, es que realmente era eso. Yo lo primero que hice... Bueno, también
arenas movedizas, digamos. Arenas movedizas.
Lo primero que hice fue plantarme un mapa de África con todas las capitales y todas las delimitaciones hasta... Fíjate que saqué un mapa en el que todavía no estaba delimitado Sudán del Sur, imagínate. Y así pues... Y también me saqué un papel con todos los presidentes y mandatarios africanos y más o menos lo iba actualizando.
Sí, algunos no cambian mucho.
Bueno, no, para nada. En África, fíjate, los más longevos del mundo. Y así fue como empecé, cada vez que hablaba de un tema, y sobre todo por cuestiones fronterizas, cuando hablábamos de éxodos humanos, ese mapa, tener ese mapa enfrente, al lado de la pantalla del ordenador, me ayudaba a situarme y a entenderlo. Luego, tengo que reconocer que yo buscaba, ponte que hablábamos, pues de los exiliados de República Centroafricana, pues hacia otro país, ¿no? Y yo buscaba hacia Uganda, por ejemplo, y entonces buscaba la información y miraba cómo era la zona, cómo era el paisaje, los datos, es decir, intentaba situarme físicamente allí para poder entenderlo, porque si no, es muy difícil a través de la radio, tú tienes que contar las cosas, no tienes imágenes, no tienes la cámara. Y entonces yo intentaba explicar lo mejor posible pues cómo se producía una situación, en qué contexto y bueno, pues simplemente también cómo entender cómo se podía producir un éxodo y todas las dificultades que ello implica, ¿no? Lo que podía suponer una emboscada de un grupo armado, etcétera, etcétera. Pues con mapas y con muchas chuletas, con pies de plomo, preguntando todas las dudas que tenía e informándome mucho, porque es cierto que uno va aprendiendo muchas cuestiones mientras las va trabajando y se va documentando.
Oye, ahora que has dirigido un programa que se enfoca directamente a la información de África, ¿cómo crees que se informa sobre África en España y en Occidente?
Pues mira, yo creo que hay mucha información, demasiada información de ONG. Creo que es cierto que las organizaciones no gubernamentales, a veces en algunos casos, y yo siempre pongo el caso del ébola, Bueno, pues es necesario porque son las personas que están sobre el terreno, que trabajan sobre el terreno. Hace poco hemos estado hablando en 5 continentes con Médicos Sin Fronteras, con el responsable de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur, y son personas que nos dan información de primera mano. Hasta ahí bien, pero creo que se tiende a la facilidad de la fuente. Creo que no se contrasta las fuentes en cuanto que solamente se da el testimonio fácil que te llega en una nota de prensa, que se cubre muy poco la información sobre el terreno, se está cubriendo pues a través de freelance que cobran muy poco por crónicas. Nosotros hemos tenido que llamar a veces a vosotros de Fundación Sur, que nos habéis contactado con gente sobre el terreno y que realmente sin cobrar, ellos están trabajando allí buscándose la vida, nos mandan la información sobre el terreno porque los grandes medios no mandan a gente, solamente si mandan gente cuando es una ONG la que de repente, por ejemplo, Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, te puede decir que te puede invitar a un viaje de prensa en el que puedes visitar los campamentos de refugiados en Borno, en Nigeria.
Sí, para ver el trabajo que ellos están haciendo, básicamente.
Eso es un poco una información comprometida, pero claro, no es una información global. Yo creo que está muy limitada la información de África. Creo que sí que hay interés, porque creo que cada vez hay más interés. Y yo lo veo ahora, mira, eso es un fenómeno positivo de las redes sociales, ¿no? La cantidad de información que puedes recibir de distintos medios, de distintos periodistas de distintos países. Por supuesto, los británicos y los norteamericanos sí están sobre el terreno. Y yo creo que sí que hay un interés creciente. Quizá, bueno, pues se tienda a dar cabida, incluso en Radio Nacional era residual, ¿eh? Cuando en 5 continentes... Recuerdo que hacíamos la información de África y siempre era los viernes a última hora. Y fíjate, curiosamente había muchas descargas de los programas de África.
Oye, ahora que estás como directora de 5 continentes, ¿y África qué papel va a tener? ¿Va a ser el viernes a última hora?
Pues no. No, hoy voy a hablar de África precisamente porque hoy vamos a hablar de la cumbre, una reunión que hay sobre el hambre en Dakar, en Senegal, y en contraposición, ya que ha habido una cumbre de parlamentarios de la FAO aquí en Madrid, vamos a hablar en contraposición de un problema que tienen los pescadores en Senegal, que es el enfrentarse a las grandes pesquerías que les están desplazando y que están, bueno, causando víctimas y desaparecidos por accidentes o porque arriesgan mucho sus vidas, y cómo se les corta ese acceso a la pesca tradicional. Y bueno, estas pesquerías pertenecen a países que en Dakar están debatiendo cómo acabar con el hambre en países como Senegal, que Senegal no es el país más tocado por el hambre, pero sí los africanos. Hoy tenemos temas africanos. Yo intento tratar todas las semanas temas de actualidad, temas sociales. Por supuesto, hablaremos de Sudán del Sur, si realmente se puede hablar de una paz definitiva, Rafael, porque hemos hablado tú y yo muchas veces de los acuerdos y desacuerdos de los dos grandes oponentes, y siempre intentaré hablar pues todas las semanas de los 5 continentes. Ya no hay un día fijo, es decir, depende de la actualidad. Y
bueno, al menos África ha entrado en igualdad de condiciones en los 5 continentes.
En igualdad de condiciones, sí, esto es como el Me Too, pero en África.
¿Qué noticia te ha sorprendido más a lo largo de tu experiencia en África hoy? ¿Qué noticia de repente has dado o te han dado a alguien al que has llamado que de repente te haya sorprendido y has dicho no me lo esperaba, o te haya sorprendido por alguna cuestión? Te pongo en un compromiso.
Me pones en un compromiso porque no, es que han sido tantos temas. Mira, hay un tema a mí en África que me ha interesado mucho. Creo que el gran drama de África es el medioambiental, porque creo que ese es el económico. Creo que el cambio climático y también los conflictos, pero creo que todo el daño que se está haciendo al medio ambiente está causando muchos éxodos y muchos problemas a la población. Y a mí siempre me ha llamado la atención los rangers, los grandes guardabosques, por así decirlo, cómo se enfrentan a la caza furtiva y sobre todo pues, los problemas que tienen para hacerlo con muchos menos medios que los grupos organizados. Y una compañera mía que trabaja en República Democrática del Congo, estaba yo empezando con el programa de África, me contó que les habían matado en República Democrática del Congo, cerca del lago Kivu, les habían matado a varios guardabosques, a varios rangers, prácticamente cuando Manuel de Merod, el director de Virunga, sufrió un atentado prácticamente por esa época, porque se estaba investigando las prospecciones de Soco, creo, en la zona para buscar petróleo. Y el problema que me contó, que a mí me impresionó muchísimo, es que les habían secuestrado a los hijos de los rangers, les habían llevado a muchos niños los grupos armados. Y habían desaparecido a muchos niños, no los han encontrado todavía.
Ya de forma muy sucinta. dos cuestiones. Una, somos afropesimistas los que tocamos las noticias de África. África ha dado muchas noticias positivas.
Yo creo que precisamente los que tocan noticias de África no son afropesimistas. Yo creo que todo lo contrario. Yo he conocido la música, temas muy bonitos de iniciativas interesantísimas a todos los niveles a través de Fundación Sur, a través de Wiriko, que es una página de información cultural, a través de, bueno, de África no es un país, del blog del país, que tratan muchos temas y historias cotidianas. Creo que el pesimismo viene a veces del consumidor o del lector, ¿no? Y de ese periodismo fácil de gente que realmente no conoce los temas y que, bueno, pues le puede pasar que de repente, bueno, pues una desgracia. Yo creo que pasa un poco con el periodismo en general, ¿no? Pues una gran catástrofe pues siempre te llama la atención, el ébola, pero realmente otros temas no se tratan.
Oye, una pequeña victoria para el periodismo internacional español, el que África hoy esté saliendo otra vez por las ondas.
Pues sí.
Que no esté saliendo solo por Internet.
Por Internet. Fue un gran error, es fruto de las decisiones políticas, a veces equivocadas. Nosotros nos opusimos siempre a esa decisión de quitar la onda corta. Nos llegaban llamadas, sobre todo de religiosos, de cooperantes, de cuerpo diplomático, de expatriados. Eran realmente los que nos decían que ya no escuchaban la onda corta, Radio Exterior de España. Yo he estado en África y yo he escuchado Radio Exterior de España hace años, antes de quitar la onda corta, y siempre pienso que fue un error, porque simplemente en Dakar, que es una de las ciudades que mejor red tiene para muchas cosas, la red se caía, era imposible escuchar Internet, era imposible descargar un programa, unas tormentas, los cortes de electricidad eran constantes, pero eso es muy difícil de hacer entender a gente que se mueve en otros ámbitos lejanos a la información, ¿no? Que a veces
me gustaría recordar que hay muchísimos estudiantes de español en el continente africano, en lugares como Camerún, como Gabón.
Y la radio cubana nos quitó espacio, ¿eh? Porque la radio cubana tenía cursos de español en África. Creo que hay que ser positivos, están haciendo grandes cosas en África y las mujeres están protagonizando grandes movimientos de no solo de defensa de la mujer, sino a nivel social, de reivindicar el trabajo en el campo y la importancia de la educación. Así que yo creo que está cambiando, ¿eh? La visión sobre África creo que está cambiando y que las redes en ese aspecto nos han ayudado.
Pues muchísimas gracias, María. Un placer.
El placer ha sido mío. Gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. senda de africanía.
Pues esto que estamos escuchando viene directamente desde Oviedo, desde la mismísima Vetusta. Él es el profesor Yoja y se hace acompañar From the Roots, una banda internacional absolutamente, donde prevalecen africanos e iberoamericanos. Este álbum se llama Good Morning Africa y el tema Black Man. Y así llegamos al tiempo de actividades. Congreso Internacional Otra Seguridad es Posible, repensando las políticas de seguridad y defensa en el ámbito global y local desde la cultura de paz, el 16 de noviembre en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Calle Montalegre número 5, Congreso Internacional Otra Seguridad es Posible, 16 de noviembre, Calle Montalegre número 5, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Horario desde las 10 de la mañana. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, celebra CLACSO 2018, la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires, en Argentina. Octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y el primer foro mundial de pensamiento crítico, como lo denominan ellos, bajo el tema de las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento. Y Gloria Oyarzabal nos sigue presentando Woman Go No Greed hasta el 8 de diciembre en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, en la avenida Rafael Ibarra número 41 de Madrid. Woman Go No Greed de Gloria Oyarzabal en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, el de hasta el 8 de diciembre en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera. Y ya tenemos encima otra temporada, otra edición de África Imprescindible en Navarra, donde esta vez os queremos llamar la atención sobre una de las actividades que va a tener lugar, que es el mercado africano. Mercado africano el 17 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, entrada libre, en la avenida Condo Oliveto número 6, en la antigua estación de autobuses, Mercado Africano en Pamplona. El 17 de noviembre desde las 11 de la mañana, África Imprescindible. Y terminamos este tiempo de actividades con la exposición de monedas tradicionales, que está teniendo lugar hasta febrero en Valladolid, en la Plaza de Santa Cruz número 8, en el Palacio de Santa Cruz. Dentro del espacio Miradas sobre África, exposición Monedas Tradicionales, Valladolid, Palacio de Santa Cruz, hasta febrero, porque no hay día concreto. O al menos no me lo han pasado. Exposición de Monedas Tradicionales en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid hasta febrero. Now, I just am fair African. Eso sí, os paso los horarios de martes a sábado de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media y domingos de 11 a 2. Que además me están avisando que la entrada es gratuita. Exposición de monedas tradicionales, Palacio Santa Cruz, Valladolid.
No matter what they say, black men, black children, got to leave home now. Black men, black people, got to prevail.
Pues así, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas que para todos nosotros se convierte cada semana africanía. Agradecemos la presencia de nuestra buena amiga María Olaté, la actual directora del programa de Radio Nacional de España Cinco Continentes, y quien se encargará durante buen tiempo del programa África Hoy de Radio Exterior de España. Recordar que Radio Exterior de España vuelve a emitir por Onda Media. Buena noticia para todos. Pues muchísimas gracias a María Olaté y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.